Os presento a Joanes Matiuet. Tras perder su trabajo, este publicista donostiarra decidió dejarlo todo y probar suerte en otro país. Durante 2 años trabajó como azafato de una aerolínea en Qatar. Diferente religión, diferente cultura, tanto ha vivido que le ha dado para una novela. Entre el cielo y la tierra nos acerca al mundo de la aviación y a Oriente Medio.
Joanes Matiuet, egunon, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
¿Estamos pronunciando bien tu apellido?
Sí, Matiuet.
Matiuet, o sea, es un apellido muy molón, pero corremos el riesgo de que al final de la entrevista nos corrija, si no, es mejor que si tiene que pasar, pase cuanto antes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta gira con Entre el cielo y la tierra?
Pues muy bien, muy contento. La verdad, ha tenido una acogida muy buena. La presentamos la semana pasada en la librería Elkar de Donosti. Uh-huh. La sala se llenó, funcionó muy bien. A la gente le está gustando, se vendió muy bien. Así que estamos muy contentos, la verdad.
Uh-huh. Joanes, cuéntanos un poco cómo empieza todo. ¿Cómo llega un publicista a donostiarra, como decíamos, a ser azafato en Qatar?
Bueno, pues me imagino como muchos jóvenes, yo me encontré en una situación de perder el trabajo cuando empezó la crisis económica ya por el 2009 y como hace muchos, pues tuve que marcharme fuera y hacer un trabajo quizá diferente al que estamos preparados aquí. En mi caso, pues yo cogí un trabajo como azafato de vuelo para una aerolínea de Oriente Medio. Y así es como me marché y estuve 2 años trabajando ahí.
Uh-huh. O sea que lo de Qatar fue tu primera experiencia en este mundo de los aviones, digamos, ¿no?
Del
asistente,
sí,
de vuelo. ¿No probaste primero en Europa?
Los primeros
vuelos fueron directamente a un cambio total.
Sí, yo aquí he trabajado en publicidad, efectivamente.
Uh-huh. Claro, ¿cómo fue la llegada allí? ¿Cómo es el primer desembarco, digamos? Porque supongo que pasarías mucho tiempo viviendo allí, o por lo menos en días sueltos sí que hay que adaptarse.
Pues fue sorprendente, la verdad. Al principio tuve que estar 2 meses enteros viviendo en Qatar, digamos, porque teníamos que hacer un curso, una preparación para ser azafato, donde aprendes pues primeros auxilios, servicio, etcétera, etcétera. Y después de esa preparación, después de esos 2 meses, es cuando realmente se empieza a volar.
Uh-huh. Y ya trabajando, no sé si os dieron algunas normas, hay llevar uniforme, supongo, que será ahí el estipulado, sobre las relaciones entre compañeros, ¿cambia mucho?
Sí, sí, la verdad ahí está todo muy, muy arreglado. Obviamente hay un uniforme para trabajar. Quizá la principal diferencia que se ve respecto a los trabajos que se pueden encontrar aquí es que en tu vida privada, digamos, o cuando no estás trabajando, también te sientes parte de la empresa. Te sientes, digamos, ellos cuando llegas ahí te dan un piso, te pagan el transporte, o sea, las condiciones están muy bien, pero también estás muy controlado y muy vigilado respecto a la hora que tienes que llegar a casa, quién puedes llevar a casa, etcétera, etcétera. Todo eso está controlado, incluso lo que puedas tener en casa.
¿Sí? ¿Y cómo lo vigilan?
Bueno, pues hacen chequeos en casa, entran y miran las cosas que tienes. Para entrar a la vivienda también necesitas una tarjeta. Cuando pasas esa tarjeta ellos saben cuándo estás entrando, cuándo estás saliendo. Hay cámaras de vigilancia en todos los edificios y eso está controlado y a nada que te saltes una regla, pues te despiden.
Bueno, todo eso para ser asistente de vuelo, para ser, no sé, miembro de los servicios secretos, no sé qué sería, el control en los edificios, ¿no? Madre mía, yo pensando que quizás lo más complicado fue adaptarse al clima, porque supongo que las temperaturas superarán con mucho los 40 grados y es hora que pasear por la calle sea inviable normalmente, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí, o sea, a la gente no solo está en la calle, está en sus casas o está en los centros comerciales. Esas son, digamos, las dos opciones. En la calle casi siempre hace más de 40 grados y es insoportable estar. Salir de casa, coger un taxi, ir a un centro comercial, pasar la tarde en el centro comercial donde hace mucho frío, tengo que decir, siempre salíamos con jersey.
Sí, es verdad, en los centros comerciales en algunos lugares se vuelven locos con el
aire
tope.
Sí.
Exacto, y de ahí volver otra vez en taxi a casa, esa es la rutina, digamos, diaria en Qatar.
O sea que supongo que hacer amigos es una cosa complicada, ¿no? Tanto en el trabajo por las circunstancias que mencionabas como en el entorno, porque claro, no se callejea mucho como hacemos aquí, ¿no?
Sí, bueno, es complicado conocer a gente local. Sí que puedes hacer amigos, de la profesión, porque al final en el bloque de edificios donde vivíamos, por ejemplo, eran todos azafatos. Entonces, bueno, es relativamente fácil conocer a la gente. Uh-huh. La dificultad viene cuando ya empiezas a volar y es difícil quizá coincidir con esa gente que con la que te has hecho amiga, ¿no?
Uh-huh. Azafatos, Joanes, y azafatas también en el trabajo se mezclaban hombres y mujeres.
Sí, sí, el 90% eran mujeres. Uh-huh. Eso sí, vivíamos separados, los hombres por una parte y las mujeres por otra.
Ya, ya, la verdad es que parece un colegio mayor, ¿eh? Más que son unas normas que para estar arcaica. Hablando de eso es muy arcaicas, o estamos hablando de gente adulta, que parece que estamos hablando de gente de 17 que está de prácticas en el instituto, una cosa así. Bueno, el clima supongo que también complica, como decías. No sé si llegaste a echar de menos ver llover, que es algo muy nuestro, muy de nuestra casa, que parece mentira que lo echemos de menos, pero a veces vas por ahí y sueñas con que llueve, ¿no?
Sí, de vez en cuando sí que se echa de menos. Al final, luego, el trabajo de azafato, lo bueno que tiene es que también te permite viajar. Al final, el tiempo que pasas en Oriente Medio es limitado. Luego vas un día a Nueva York, al día siguiente te vas a Bangkok, al día siguiente a Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces también te toca de todo, los uh-huh. climas de todo el mundo. Y en una misma semana puedes estar en tres continentes distintos.
Uh-huh. Supongo que no has hecho el cálculo de cuántos kilómetros llegaste a hacer.
Pues sí que de hecho, en el libro se recoge, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero eran varias vueltas de la Tierra a la Luna.
Bueno, en ese libro decíamos Entre el cielo y la tierra cuentas toda esta experiencia, pero hay que decir que es una novela. El protagonista se llama Christian, es un chico que más o menos tiene tu misma vida, pero también hay parte de ficción.
Sí, sí, la historia al final es ficticia, así que tiene tintes de verdad y tintes de la realidad, pero todo lo que se cuenta es ficticio, pero todo podría ser real también. Mm-hmm. Eso es importante remarcarlo, porque a veces el personaje se encuentra en situaciones difíciles de creer, pero todas las situaciones que se explican pueden ser reales.
Uh-huh. Digamos que seguramente si tú escribes en la novela toda la parte de no registraban los apartamentos, uh-huh. no podíamos tener nada, eso pensará la gente que seguramente forma parte de tu rocambolesca memoria, resulta que será prácticamente de las cosas más reales, ¿no?
Sí,
que pudieran
sí.
llegar a aparecer.
Totalmente, eso sí que es, por ejemplo, 100% real. Sí.
Uh-huh. Oye, ¿llegaste a ver pelis como Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar? Porque nosotros hemos estado repasando, bueno, pues cómo ha tratado el cine al mundo de las azafatas, bueno, pues era más recurrente, de los asistentes de vuelo masculinos se ha tratado menos. No sé si la película te suena.
Sí, sí, la he visto.
Vamos a escuchar un fragmento porque creo que será justo lo contrario a lo que podría pasar en una aerolínea, al menos como la que mencionas.
Sí, yo creo que eso se lo ha pasado mejor que nosotros.
Hemos cogido un fragmentito para hablar de ella.
Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Raverasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Tenemos algunos problemillas, problemas muy serios, la verdad, y estamos viviendo para olvidar.
Estamos viviendo para olvidar. Dicen, bueno, los azafatos concretamente de esta película de Almodóvar son un desastre. Son profundamente locos como toda la película, que bueno, cada uno ya que le eche un vistazo y que la repase. No sé si fuiste a verla una vez que ya habías pasado por esta etapa de tu vida, si te reíste o bueno, ¿qué te pareció? Si
sí,
hay algún
sí.
parecido con la realidad, aunque sea somero.
Poco, la verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que se lo pasan demasiado bien para ser azafatos. Desde luego, la realidad que yo conocí era bien distinta. Era uh-huh. bastante más estricto todo.
Sí, nada de alcohol para entretener al pasaje
¿no? Ni ahí, ni en casa, ni en ningún sitio.
Uh-huh. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar? No sé si tuviste a bordo a gente, bueno, pues de relumbrón o de renombre o medidas especiales de seguridad porque viajaba algún jeque o algún empresario con mucho, mucho, mucho dinero.
Pues no especialmente. Sí que algunos compañeros míos llevaron en algún vuelo a la familia Beckham, etcétera. A mí no me tocó en persona, no me tocó ningún... Sí, jeques, etcétera, sí que sí, siempre te tocan, pero al final también son grandes desconocidos para nosotros, ¿no? Uh-huh. Son gente de la realeza de los Emiratos, pero claro, son tantos que al final es difícil saber quién es quién.
¿Sabes qué pasa, Joan? Es que como normalmente ves en turista que cierran las cortinitas y nunca sabes qué pasa, siempre te lo imaginas mucho mejor, ¿no? Como si hubiera parrillas en directo, no sé, o sea, casi música en directo. Podríamos pensar que está ocurriendo al otro lado de esa cortina en primera o en business, ¿no? Y a lo mejor es mucho más tranquilo el vuelo de lo que pensamos.
Tranquilo es, pero la verdad se cuida muy bien al pasajero.
¿Pero sí, te has visto lujo barco, por ejemplo? O sea, algo que digas de puro lujo, no se podía creer que eso se viera.
No tanto en los aviones, sí en Qatar, por ejemplo, los tipos de vehículos que hay, unos coches con tapacubos de cristales de Swarovski, etcétera, unas cosas que aquí son, inimaginables.
¿Pero cuántos cristales de Swarovski pueden caber?
Pues imagínate.
Que te roban el coche y te dan un siroco. Bueno, a ellos seguramente no, increíble, ¿eh? ¿Cómo les gusta el brillo? Además,
les gusta mucho el brillo.
¿Por la calle hay sensación de seguridad?
Sí.
¿Habiendo tanto
sí,
lujo?
Sí, 100%. O sea, ahí no hay peligro para nada, nunca. Uh-huh. De hecho, el miedo que hay, yo creo que a delinquir evita todos los todo tipo de inseguridad o situaciones difíciles, porque es un país muy seguro.
Uh-huh. Hablando de la seguridad a bordo, supongo que es fundamental que vosotros sepáis qué tenemos que hacer. A veces os miramos con cierta somnolencia cuando estáis haciendo gestos, que por cierto, no sé si se están perdiendo. ¿Realmente ya no tenéis que explicar con los gestos típicos dónde están las salidas de emergencia, cómo se explicaba el pasillo?
No,
que eso forma parte ya de la historia de la aviación.
Sí, nosotros no lo hacíamos. Al final es una...
desastre.
La aerolínea donde yo trabajé es una de las mejores del mundo y tiene pantallas en todos los asientos. Eso ya se perdió hace años en esa compañía.
Ya, pero es verdad que,
ponen un vídeo
que para nosotros es una parte del viaje.
Sí.
Luego no escuchamos, realmente
sí,
no escuchamos mucho.
Escucha. El día que pase algo, a ver.
Miras así un poco de reojo, ves dónde está la salida de emergencia, pero yo creo que la mayoría de la gente cree saberlo todo de memoria. Luego me imagino que con los nervios, no sé si has tenido que vivir alguna situación así un poco intensa y ahí se descubre que corremos sin saber muy bien qué hacer, ¿o
pues,
no? ¿No habéis tenido ni turbulencias desmedidas?
No, sí que tuve. De hecho, lo curioso es que me tocó en el primer vuelo.
¿Ah, sí?
En el primer vuelo de prueba que tuve, después de esos 2 meses de preparación, me tocó, era un vuelo a Sudáfrica, y en mitad del vuelo, de repente, el avión cayó decenas de metros, salimos todos disparados, claro, no estamos atados, estamos trabajando, salimos disparados al techo y otra vez al suelo, o sea, ni os imagináis cómo era aquello, o sea, había tetera rodando, toda la cocina salida, las maletas cayeron de los compartimentos superiores, te puedes imaginar, menudo comienzo tuve.
Te
dije yo, ¿dónde me he metido?
Y no avisaste en Donosti, guardarme cama que vuelvo, porque claro,
pues
eso
sí,
marca mucho, ¿no?
Marca muchísimo, yo estuve aterrado durante meses después.
Y aún así trabajando.
Claro, luego ponte tú con el carro a servir comida.
Ante cualquier problema, supongo que habrá también códigos entre azafatos que los pasajeros no nos damos cuenta. Ahora, cuando vuelas tú, que ya no eres azafato, ¿te das cuenta si hablan entre ellos, los gestos que se hacen?
Sí, por supuesto, y también, por ejemplo, los sonidos que se escuchan, que como pasajero normal, desconoces, pues sí que obviamente se me hacen familiares o sé qué es lo que van a hacer antes de hacerlo o cómo se comunican entre ellos, efectivamente.
Pero estamos hablando en un momento, además, en el que se ha producido un gravísimo accidente en Indonesia. Las autoridades parece que dan por muertos a las 189 personas que viajaban como pasajeros del avión de Lion Air, que se ha producido hace muy poquito. La verdad es que nos consterna bastante. Sabemos que es la forma seguramente más segura de viajar, pero lo de los accidentes hace que pongamos en valor el trabajo de quienes trabajáis durante un tiempo, como ha sido tu caso, Joanes, en una compañía o para una compañía. No sé si después de que se produzca un incidente os dan charlas especiales o si hay especiales repasos a la seguridad cuando se produce, aunque sea un accidente leve.
No, efectivamente. Durante ese curso de dos meses que tuvimos y que fuimos analizando, los diferentes accidentes que ha habido a lo largo de la historia, incluso los diferentes ataques terroristas, dónde se perpetran, cómo se realizan, por qué, etcétera. Al final es importante conocer lo que se ha hecho hasta ahora o lo que ha ocurrido hasta ahora para reaccionar también de forma más ágil si ocurre. Uh-huh. Pero claro, hay desgracias que no tampoco se pueden controlar. Todavía lo de Indonesia no se ha sabido con exactitud por qué ha sido, pero hay cosas incontrolables. Pero de vez en cuando suceden como aquel avión que tuvo que amerizar en el río Hudson y todos salieron ilesos.
Sí, gracias a la pericia del piloto, del copiloto y de quienes trabajan en los aviones, que a veces se nos olvidan y estamos, no les hacemos caso cuando están ellos con sus explicaciones y realmente están ahí para tratar de que todo sea lo más seguro posible. Hoy en día, además, todo el mundo con un móvil. En cuanto pasa cualquier cosa en el interior de un avión, que nos hacen esperar demasiado, que algunas compañías, pues se toman un poquito las normas a su manera. En tu época también se grababa, Joanes, ¿o ya ha pasado algún tiempo? Porque ahora hasta cuando hay un conato racista dentro de un avión lo sabemos enseguida, ¿no? Se publica en redes, no podéis decirle ni chitón a un pasajero sin que alguien saque un teléfono. Sí. No sé si esto es un poco agobiante igual.
Bueno, yo cuando trabajé igual no había tanto, sí que había móviles obviamente, pero igual no tan desarrollados como hasta ahora, eran hace ya más de 10 años, entonces quizá la gente no grababa tanto, sí que había situaciones en las que sí, pero no era tan popular como ahora.
Uh-huh. No sé si el alcohol es de las cuestiones, bueno, claro, justo en la aerolínea que estamos mencionando, ¿no? Pero probablemente el alcohol será de las que más problemas generen dentro del pasaje, ¿no? Pues cuando hay despedidas de solteras que viajan o desde solteros que viajan ya directamente borrachos cuando embarcan, bueno, o gente que tiene miedo y se pone tibio, por decirlo de alguna forma. Y claro, luego ocurren ciertas cosas que en un avión que es un entorno cerrado y en el que no te puedes mover demasiado, pues las peleas o, bueno, cierta agresividad no conviene.
Sí, bueno, aunque sorprenda y aunque sea una aerolínea árabe, en casi todas las aerolíneas árabes también se sirve alcohol, más que nada porque si no yo creo que nadie volaría con ellos. Entonces, al final ellos quieren dar 100% de calidad y también se ofrece alcohol. Y cierto es que hay situaciones en las que gente, sobre todo, que vive en Oriente Medio y habitualmente no tienen acceso al alcohol, en cuanto llegan al avión empiezan a beber y, claro, en el avión, además que te sube más, pues la gente a veces se descontrola. Y sí que tuvimos alguna situación complicada con algún pasajero que estaba ebrio y tuvimos que parar en un aeropuerto, lo sacaron los de seguridad, etcétera. Sí que tuvimos alguna situación complicada, sí.
Uh-huh. Bueno, estas cosas
llevas
que pasan.
¿Llevas ya años en Donosti, Joanes? ¿Cuánto tiempo ya?
Pues ya más de 8 años.
¿Has vuelto a Qatar?
No. No.
No sé si te gustaría volver.
Pues sí que me gustaría volver, la verdad. Me gustaría volver para ver cómo está. Si ha cambiado. Al final, yo cuando estuve ahí, Qatar no era un país conocido. O sea, apenas cuando a la gente le decías que ibas a Qatar, la gente no sabía ni lo que era. Y justo a posteriori, después de que volviera yo, pues empezó, ya se dijo que se iba a celebrar el Mundial de Fútbol ahí. Uh-huh. Qatar empezó a comprar, digamos, media Europa, ha comprado Harrods, empezó a patrocinar el Barça, entonces se hizo muy conocido, se hizo muh-huh. muy conocido. Y bueno, me consta también que la ciudad ha crecido mucho, ha doblado la población desde que estuve yo hasta ahora. Y bueno, visto cómo construían, pues me imagino que estará mucho más desarrollado. No estará al 100%, digamos, yo creo que están preparando el país para el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Y entonces será cuando digan, pues ya el país ya o la ciudad está terminada.
¿2022? Sí.
2022 y unas temperaturas para el mareo, en lo más literal de la expresión, que han generado muchas críticas, ¿no? Sobre si hay demasiados intereses económicos y pocos en proteger a quien tiene que correr después, ¿no?
Efectivamente, pero
que
bueno,
rozan los 50.
Conociéndoles, yo creo que la gente en los campos pasará más frío que calor.
Se climatizarán.
Bueno, el público sí, los jugadores no sé, a lo mejor también. Bueno, nos pregunta la gente en el 688-840-840 cómo se llama el libro. Se llama Entre el cielo y la tierra y lo ha escrito Joanes Matiuet, que fue azafato durante un tiempo para Qatar Airlines, es publicista y nos ha contado cómo fue ese choque cultural para él y para Cristian, ¿no? En principio podemos decir, sin avanzar demasiado pero no hacer spoiler, que a Cristian le va bien más o menos o se le complica mucho la vida.
Bueno, tiene situaciones muy muy difíciles y también situaciones muy muy buenas. Uh-huh. Lo dejamos ahí,
¿eh? ¿Cómo sabe de ritmos y de tiempos, el que es publicista?
Hombre.
Joanes, muchísimas gracias por contarnos todas estas historias y estaremos muy atentos a la vida de Cristian también, ¿eh? Repasaremos Entre el cielo y la tierra. Un abrazo grande, es que ricasco.
Gracias a vosotras, es que ricasco.